Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pendientes de esa rueda de prensa del Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia, en la que se hablará supuestamente sobre ampliación de reuniones de personas convivientes y no convivientes, y también de posibilidad de ampliar lo que tiene que ver con fiestas y verbenas, como ya adelantábamos estos días. Hablamos también de la situación aquí en la comarca de A Mariña. En Viveiro suben un nivel las medidas restrictivas y entra en nivel alto. Está prohibido a partir del sábado el consumo en el interior de los locales hosteleros y las terrazas al 50% de aforo. Y precisamente aquí en COPE nos acercamos a los locales hosteleros de Viveiro para saber cómo ha sentado pues esta nueva decisión, estas nuevas medidas que entran en vigor este fin de semana. Hablamos con los responsables de los locales Arresaca y Luar de la cidade do Landro. Este era lo que nos contaban.
Pues a partir del sábado se cierra el interior de los establecimientos, solo terraza. Pues fastidiados, imagínate, ¿no? Volver otra vez para atrás.
Vamos lo mal. Quitar la barra, tenemos bastante sitio dentro y fuera, pero ahora si quitan también dentro, quedaste con terraza nada más. Vamos a ver, tenemos una clientela fija más o menos, pero que va, o sea, se puede vivir. Se tiene que vivir de momento, pero no, que va. Esto va a acabar con todo. Yo llevo de año 68, sé yo qué digo, ¿eh?
En el municipio vecino de Xove se incorporan al nivel medio dada la alta incidencia registrada en los últimos días, una situación en la que seguirá el ayuntamiento de Cervo, que se mantiene ahí también, aunque la incidencia empieza a bajar en este último caso. En el hospital de A Mariña, en Burela, hay ahora mismo 4 personas ingresadas. Seguimos con más asuntos. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en Costa Viva. Hablamos de Alcoa. Por estas fechas, hace un año, se presentaba el ERE con el objetivo de eliminar más de 500 puestos de trabajo. Pero los obreros siguen en la brecha trabajando y produciendo aluminio. Hacen un llamamiento a secundar la concentración de este domingo a mediodía en Xove, en la que prometen que habrá sorpresas para todos. Escuchamos al presidente del comité, José Antonio Zan.
En estas fechas, hace un año, nos presentaban un ERE el cual significaba el final de nuestra vida laboral. Un año después seguimos trabajando, seguimos siendo competitivos y seguimos más unidos que nunca. Os pedimos a todos que vengáis, tendréis sorpresas el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Xove, en la Plaza del Concello, y tendréis todas sorpresas y llevaréis un rato recuerdo de esa concentración. Deciros que si estamos así es porque nos hemos mantenido unidos durante un año. Unidos venceremos, unidos saldremos de esta problemática y unidos dentro de un año seguiremos celebrando que seguimos trabajando y que la comarca de la Mariña Lucense tiene futuro industrial y futuro social. Muchas gracias a todos y nos vemos el domingo.
Pues estaban las palabras de José Antonio Zan, y ahora con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos el resto de la jornada en titulares. Hablamos en primer lugar de asuntos de agenda. A las 4 de la tarde, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, asiste a la ceremonia de botadura del buque C-489 de apoyo y puesta en marcha de parques eólicos marinos para el armador noruego Ostenjo Rederi. Asisten también el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y la directora general de Industria, Rosana Prada. Y hace unos minutos, en Tapia de Casariego, la directora general de Infraestructuras Viarias y Portuarias, Esther Díaz, y el director general de Pesca Marítima del Principado, Francisco González, se reunían con la alcaldesa Ana Bigón para tratar asuntos de interés común, una reunión que se estaba desarrollando en la sede del Ayuntamiento tapiego. Nos venimos a Ribadeo. Los antiguos miembros de la plataforma por la defensa da Ría de Ribadeo se personan en la defensa del topónimo Ría de Ribadeo. Con una nota que han enviado a los medios, pretenden informar a los vecinos de Ribadeo y demás lectores y oyentes también en este caso, y ofrecer la información que necesiten, además de recoger las sugerencias u opiniones que estimen oportunas. También notifican que presentarán un informe con la documentación disponible en sus archivos. Seguimos en Ribadeo. El popular Daniel Vega ha destacado la inversión de la Xunta de Galicia de 183.000 euros para la mejora del santuario de Arante. Las obras pretenden garantizar la conservación de sus pinturas murales de temática marinera que datan del siglo XVI y que son únicas en Galicia, y dar solución al mismo tiempo a los problemas detectados debido a las humedades. Y en Ribadeo también, Acisa inicia una campaña de captación de socios con la vista puesta en el verano y en la nueva normalidad. Dará comienzo esta semana bajo el lema "Juntos somos más fuertes, juntos podremos hacer más por nosotros mismos". El colectivo empezará a desarrollar nuevas actividades en las próximas semanas. También el personal de Acisa en los próximos días se pondrá en contacto con las nuevas empresas que están viendo en Ribadeo un lugar potencialmente beneficioso para sus negocios, con el objetivo de que formen parte de la asociación. También en Ribadeo, desde el concello, abren la convocatoria de plazas libres para asistir a los cursos de formación en digitalización dirigido a empresas locales. Se trata de una formación presencial y grupal práctica que abarcará las siguientes áreas de transformación digital: visibilidad y posicionamiento en la red, comercio electrónico, fidelización de clientes y sistemas de planificación de recursos. La formación tendrá lugar en el aula CEMIT de lunes a jueves a lo largo del mes de junio. La duración de cada curso será de 2 horas y media. Hablamos también de dos asuntos en Burela. Las personas que quieran asistir al pregón de las fiestas patronales deberán anotarse previamente. Las fiestas darán comienzo este sábado 29 de mayo. Y también hablamos de una denuncia. La protectora de animales Bigotes está en un estado nefasto, según ha explicado la responsable Angélica Arsila. No tienen suministro eléctrico, cuentan con solo 2 caniles, el techo se compone de unas placas débiles que no ofrece protección suficiente y las instalaciones se anegan constantemente. En Viveiro, dos asuntos. El BNG propone crear en la zona de Porto Chao un área de autocaravanas y de furgonetas camper, y también recordamos que este sábado la ciudad de Landro acoge el concierto matinal de la Asociación de Violonchelistas de Galicia. Como decíamos, este sábado a mediodía será a las 12:30 en el Salón del Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. Y hablamos de más cuestiones culturales, porque en la jornada de ayer llegaba a Xove la exposición del Fondo Galego sobre Derechos Humanos en Mozambique, una exposición que se puede ver en la Plaza del Concello y que reúne las fotografías realizadas por el reportero Adrián Irago en este país de África. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te hemos contado lo más destacado de la jornada aquí en la comarca de Amariña y del occidente Astur en este miércoles 26 de mayo.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
Y vamos ahora, como siempre, con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca. Había niebla por la mañana en la 8 a la altura de Ofiuco, pero ahora se puede circular con total normalidad. Con respecto al tiempo, tenemos ahora mismo 15 grados. Las temperaturas se situarán por encima de los 20 en esta jornada de hoy. Alternancia de nubes y claros.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Y ahora, momento para conocer el santoral del día. La mejor forma de vivir la fe es el testimonio que nos llene de alegría a nosotros y a cuanto nos ven. Hoy celebramos a San Felipe Neri, un religioso italiano que vivió con ahínco su condición cristiana y su fe. Nacido en Florencia en el año 1515, pronto morirá su madre, pero su madrastra cuidó de él y de sus tres hermanos con verdadera ternura. Tras ordenarse sacerdote con un grupo de hermanos presbíteros, fundó la congregación del oratorio. En ella acogió a muchos niños y personas desfavorecidas y huérfanas. Por eso te decimos, como siempre, feliz 26 de mayo. Y seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa. Como te decíamos al principio, vamos a acercarnos hasta Burela para hablar de la protectora Bigotes, que sufre pues condiciones deplorables, según nos contaba su responsable Ángela Arsila. Una entrevista que hacía nuestra compañera Juana Carrera.
Bien, en estos días se está trascendiendo la situación en que se encuentran las instalaciones de la protectora de animales de Burela. Parece que están muy deterioradas, necesitan, pues seguro que mayor amplitud y mayor comodidad para los animales. Tenemos con nosotros a Angélica Arsila y es la responsable de la protectora. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos cómo tenéis las instalaciones en estos momentos, porque, bueno, hemos visto por ahí en redes sociales una serie de fotografías y, bueno, deja bastante que desear.
Sí, la verdad es que ahora mismo, bueno, la protectora está en un estado nefasto. Ahora mismo, ya desde el 2018, se había llegado a un acuerdo con el consejo para que, o sea, nos hicieran unas instalaciones decentes. A día de hoy seguimos con dos caniles. El espacio es muy reducido, no tenemos electricidad. Por ejemplo, en invierno, cuando son los turnos, tenemos que personarnos, o sea, tenemos que ir a hacer los turnos con linternas, básicamente. Los caniles no cuentan con paredes, solo tienen unos techos que son como unas láminas que se pusieron, pero prácticamente cuando llueve, o sea, los animales están casi a la intemperie, básicamente. Bueno. Y cuando llueve, claro, a veces se mojan, todo aquello está lleno de lama.
Y como venga un vendaval, allá que van los techos también, ¿no?
Claro, sí. Algunos compañeros pues hemos intentado hacer algún apaño o algo, pero son simplemente parches, porque al fin y al cabo seguimos en una mala situación. Básicamente nuestras instalaciones ahora mismo son ilegales. No tenemos un canil, o sea, no tenemos una habitación para hacer curas, no tenemos aseos, no tenemos taquillas, no tenemos... es que nada.
Bueno, y también que tenéis que trabajar en unas condiciones en las que no tenéis electricidad, que no es una tontería, o sea, necesita electricidad, claro, para todo a día de hoy.
Sí, sí, porque muchas veces incluso cuando dan un aviso de algún perriño o algo así que encuentran que esté por ahí tal divagando, nosotros ni siquiera tenemos manera de pasar el lector del microchip porque no tenemos manera de cargarlo allí, entonces es un poco, o sea, nos encontramos en una situación bastante... a punto, como quien dice, de tirar la toalla porque no tenemos ningún tipo de apoyo ni por parte del consejo o cuando dan algún aviso a Protección Civil se lava un poco las manos y pasa de todo. Entonces estamos en una situación que a día de hoy estamos allí al pie del cañón, pero básicamente por los animales, porque ya es un desgaste psicológico continuo, es un desgaste de que veas que no tienes ayuda, que no te echan una mano. Y como comprenderás, nosotros los que somos voluntarios allí en la protectora estamos allí de manera altruista. Nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestra todo aparte, intentamos de la mejor manera un poco, o sea, intentar hacer todo lo que podemos, pero sí que es verdad que compaginar todo es complicado, y encima si tenemos, no tenemos ningún tipo de apoyo ni por parte del consejo ni por parte de ningún organismo, pues ya me contarás.
No me extraña que estéis pensando en tirar la toalla. Dime una cosa, Angélica, ¿cuántos voluntarios sois y cuántos animalitos tenéis a vuestro cargo ahora?
Pues mira, en concreto somos 11 voluntarios. Lo que pasa es que tenemos muchos compañeros que trabajan fuera o estudian fuera. Entonces a veces nos vemos 4 o 5 voluntarios para hacer un montón de turnos, para pasear los perros. Ahora mismo no tenemos gatos, pero los gatos que tenemos los tenemos por suerte en casas de acogida, porque claro, la gatera que tenemos también está prácticamente a la intemperie de todo. Y ahora en esta época de camadas, pues las que son las gatiñas que han parido y que son mamás, claro, no las vamos a llevar en aquellas condiciones para estar en un canil. Entonces vamos tirando de casas de acogida y entonces, claro, es muy complicado, sinceramente.
¿Cómo hacéis para darles de comer? ¿De dónde sacáis? Porque el pienso cuesta.
Básicamente estamos viviendo de los donativos de las personas, porque ahora con el tiempo, con la pandemia y con todo esto, no hemos podido hacer actividades, los mercadillos solidarios, no hemos podido hacer las cenas benéficas, entonces nuestros ingresos se han visto bastante reducidos. Pero vamos tirando como de la buena voluntad de la gente, de los donativos y tal, pero sí que es muy complicado. Y es muy complejo también porque no solo hay compañeros que van a hacer los turnos, sino que también se dedican a alimentar colonias felinas.
Claro, también. El trabajo es muchísimo, está claro. Dime una cosa, ¿no tenéis ninguna ayuda económica por parte del Ayuntamiento de Burela?
El Consejo Alco sí que ayuda, aporta económicamente, pero no es suficiente con todos los gastos veterinarios que asumimos nosotros.
Y en su momento entonces, también os habían prometido mejoraros las instalaciones o construiros un albergue nuevo. ¿Hace cuánto?
Teníamos desde el 2018 un acuerdo, se había hecho un proyecto, se había asignado un área que son unos depósitos cerca de la Guardia Civil, se había hablado, se iba a hacer un proyecto, se iba a hacer todo, y salió en la prensa y todo muy bonito, pero pasó la campaña política y pasó también las promesas, pasaron todo y llevamos ya casi 4 años esperando por algo que no llega.
Pasó el día, pasó la romería, vamos ya.
Sí, entonces ya estamos con esta situación un poco quemados, pero tampoco sabemos por dónde tirar, porque lógicamente tampoco queremos abandonar ni dejar la situación de los animales de Burela así sin más, porque claro, es algo que a ti te, no sé, que nos afecta, que nos duele, y de que como que haya tanta indiferencia en cuanto a esto, en cuanto a este tema por parte del consejo.
Al fin y al cabo, estáis haciendo un favor al ayuntamiento, porque si no hubiera voluntarios que se encargaran de esos animales que aparecen ahí, que son perdidos, abandonados o lo que sea, el ayuntamiento tendría que operar de algún modo. Tendría que o buscarles otro modo o buscar la manera de remitirlos a una protectora. No sé si sería Lugo la de referencia o qué, total.
Claro, tuvimos un caso de un perro que se presentó una denuncia por maltrato, retiró ese animal de allí, se lo retiró al propietario, y lógicamente nosotras no pudimos hacernos cargo porque nuestras instalaciones, partiendo de que son ilegales, o sea, nuestras instalaciones no cumplen con la normativa de protección animal, entonces tuvieron que llevarlo a otra residencia. Pero claro, eso es lo que nosotros reclamamos, de que, por ejemplo, a día de hoy, si hay un aviso, ahora mismo, como nosotros no estamos autorizados para hacerlo, que el 112 por lo menos que se persone allí o que nos ayude, por lo menos así sea trabajar, como quien dice, un poco en equipo, pero cada vez que dan un aviso por un animal o por cualquier situación que esté relacionada con animales, se lavan las manos y no quieren saber nada.
Claro, y vosotros que comenzasteis por un acto de buena voluntad, os habéis, bueno, os sí, ha llegado esto como una obligación de repente y ahora ya esto es cosa vuestra, ¿no?
Fue un grupo de amigas que, en plan, viendo un poco la situación de Burela, de ver tantos gatos, porque también estamos, llevamos a cabo también un método CES, que es las colonias que hay, por ejemplo, esterilizar las gatas y devolverlas a su colonia, porque está claro que son gatas que han sido siempre salvajes y no las vas a llevar para una casa o no, están acostumbradas a vivir fuera, pero lo que hacemos es esterilizar para contribuir a que no hayan más gatiños por ahí abandonados, para que no hayan, o que en muchos casos, por desgracia, te los encuentras muertos o te los encuentras atropellados, porque las colonias felinas son así. Uh-huh. Entonces, nosotros muchas veces cuando nos llaman, hubo un caso también ya hace un mes y pico, de una gaviota que estaba enganchada en un cable de la luz en un edificio, y el aviso lo dieron a las 8 de la mañana y hasta las 5 y pico de la tarde allí no apareció nadie. Entonces fue bastante, o sea, la impotencia, la rabia, lo que sentimos, porque ya vamos al 112, mucha gente nos estaba llamando de ver allí colgada la, la gaviota luchando por su vida. Y cuando llegó el aviso se llamaron los bomberos y después los bomberos necesitaban la orden del 112 para personarse en allí. Pero cuando llegó el aviso al 112, pasaron el aviso al consejo y fue como en plan, no merece la pena gastar recursos en una gaviota. Y es que me parece nefasto, o sea, me parece fatal, incluso no solo a mí, a muchas personas de la comunidad de Burela, les pareció algo vergonzoso de que, de implicar de que la vida de un animal vale menos que la de una persona. Es un ser vivo, y estaba allí agonizando, peleando, rompió un ala, cuando ya por fin los bomberos se personaron allí, porque mucha gente empezó a meter brasa en redes sociales, a llamar al consejo, o sea, tuvimos que movilizarnos muchísimo, aparecieron los bomberos, y la gaviota ya no se pudo hacer nada por ella. Uh-huh. Estaba agotada, había amputado la pata, tenía el ala rota, y cuando llegó a la clínica, lo único que pudo hacerse fue aliviar un poco el dolor de todo lo que había pasado en 8 horas y pico.
Madre mía. Sí, claro, al menos evitarle ese sufrimiento al animal, está claro.
Claro, ya no podíamos hacer nada por ella. Uh-huh. Quizás, si se hubiera personado antes los bomberos, quizás había sido lo mismo, pero por lo menos intentarlo y mostrar un poco de empatía frente a la problemática de los animales en Burela. Pero creo que, creemos que no se implican en absolutamente nada.
Oye, Angélica, ¿y cómo os sentís cuando veis, por ejemplo, las instalaciones de otras protectoras, como la de Foz, que están prácticamente estrenándolas porque hace poco que les dotaron de una, o también la de Cervo?
Claro, es bastante lamentable porque muchas veces lo hablamos con las compañeras de las otras protectoras y sí que es verdad que nos sentimos un poco, no sé, abandonadas, desprotegidas, de que ver aquellas instalaciones que tienen caniles para infecciosos, para animales que están en cuarentena, tienen salas de curas, tienen caniles de cachorros, aseos, y nosotros con el percal que tenemos, es un poco, la verdad, no sé, la sensación de impotencia y es, no sé, es muy duro, sinceramente.
A ver si al menos escuchan vuestra reclamación y se espabilan un pelín y os echan un cable, pues, y ponen las instalaciones adecuadas.
De verdad que sí, porque a día de hoy aparecen perros, hace poco apareció también un cachorro y una voluntaria se lo tuvo que llevar para casa porque prácticamente no, o sea, tenemos 2 caniles. Uh-huh. Si aparecen más perros tenemos que movilizarnos a buscar con amigos, con familiares, a ver si los pueden tener, por lo menos mientras nosotras buscamos una solución, pero es que creo que no es cosa nuestra. Es como un poco que va todo en cadena, porque si tuviéramos unas instalaciones legales y unas instalaciones decentes, podríamos acoger a muchos animales y podríamos ayudar a muchos más animales. Pero si no tenemos esa ayuda por parte del consejo, es que no podemos hacer nada y estamos un poco atadas, con las manos atadas.
Está claro, lo entendemos perfectamente, Angélica. Esta es una situación muy delicada y además yo creo que estáis, pues sí, en un momento límite que no me extraña que os den ganas de abandonar, si no fuera por los animalitos. Dime una última cosa, porque a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando tiene posibilidad de donaros algo, de algún animalito, o de llevaros pienso, o de echar un cable. ¿Cómo lo hacen?
Nosotros tenemos una página en Facebook. También tenemos un número de teléfono y si no, donde tenemos los caniles, hay un contenedor que dice donativos. También nos podéis acercar a la clínica veterinaria, a La Marosa, que es la clínica con que trabajamos, y dejar vuestros donativos allí. Cualquier cosa con la que nos podáis ayudar siempre va a ser bienvenida.
Angélica, muchísimas gracias. Os deseamos mucha suerte. A ver si pronto conseguís unas instalaciones.
Genial,
que no es vicio, pues sino necesidad.
Gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por dejarnos este espacio y para poder hablar, para poder, no sé, que el mundo sepa un poquito más o menos de lo que es la situación, porque a veces la gente cree que ser voluntario es que somos superhéroes, y no, somos personas comunes y corrientes que intentamos, no sé, poner un granito de arena en que el mundo sea un poquito mejor y tenga un poquito más de empatía con los animales.
Y lo es gracias a vosotros, está clarísimo.
Bueno, un saludo y que tengas un buen día.
Pues esta vez entrevista de nuestra compañera Juana Carrera, que hacía esta mañana con la responsable de la protectora de animales de Burela. Y hablamos ahora de una noticia de última hora. Acuerdo entre todas las fuerzas políticas municipales del Concello de Foz para que el historiador Joan Ramón Fernández Pacio sea el nuevo cronista oficial. Sustituiría a Suso Fernández, que renunció a su cargo por motivos de salud a causa de su edad a finales de 2019. Escuchamos al alcalde de Foz, Fran Cajoto.
A verdade é que moi satisfeito, non ocorre todos os días que haxa decisións unánimes pois de todas as forzas políticas. Isto aconteceu en Foz e aconteceu coa renovación da figura de cronista oficial. Reunidos en xunta de portavoces, decidiuse que sexa Xoán Ramón Fernández Pacios, o novo cronista oficial de Foz, pois ante a renuncia de Suso Fernández, de Suso do Bahía, pois por motivos de saúde derivados da súa idade, non? A finais do 19 presentou esa dimisión, e a verdade é que tamén con esa mágoa, non? Con un poquinho de pena, porque Suso deixa pois o listón moi alto, non? Ademais, precursor é promotor en Foz de moitas asociacións, tanto a nivel empresarial como a nivel cultural. Estamos falando da Pomba do Arco, estamos falando da Acia de Foz, estamos falando de que a Feira do Libro, pois, sin ese impulso, sin esa promoción e dirección que lle dera Suso, precisamente, pois non teria acontecido e non poderíamos disfrutala todos os anos nos xardins de Conde de Fontao, non? Despois desta decisión da Xunta de Portavoces, que a verdade é que afortunadamente en Foz contamos con figuras moi relevantes e puidemos pois tamén optar distintos perfis, a Xoán Ramón Fernández Pacios saliu elegido de forma unánime, queremos oficializálo pois nun pleno que se desenvolverá pois neste verán, non? Tamén se prepara unha exposición de Suso Fernández pois para repasar toda a súa traxectoria e poñer en valor realmente todo o que fixo, non? Non todos somos coñecedores do seu amplo currículum e queremos poñelo en valor, non? E tamén, pois, renovada esta figura de cronista, na figura de Xoán Ramón, que é un historiador moi prolífico, que sigue escribindo, ademais, como articulista habitual do Progreso sobre toda a historia da Mariña, publicou diversos libros relacionados con Foz, tamén sobre o Camiño do Norte, especializado tamén no Camiño do Mar que recorre a nosa costa e que, desde logo, é unha aposta segura para un concello como a Foz.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, pendientes de esa rueda de prensa que ofrecerá el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, teóricamente a partir de la 1:30, seguramente un poquito más tarde, pero ya te podemos adelantar algunas de las medidas que se tomarán en los próximos días: ampliación de las reuniones de convivientes y no convivientes, y también posiblemente cuestiones relacionadas con las fiestas y verbenas. Si hablamos de la comarca de A Mariña, Viveiro sube un nivel en las medidas restrictivas y entra en el alto a partir de este sábado día 29. Prohibido el consumo en el interior de los locales de hostelería y las terrazas al 50% de aforo. En la última actuación del Sergas tenían una treintena de casos activos. Xove se incorpora al nivel medio, dada la alta incidencia registrada en los últimos días, y Cervo se mantiene ahí también, aunque la incidencia empieza a bajar en este último caso. Hay un total de 4 personas ingresadas en el hospital de A Mariña. Preguntamos aquí en COPE a uno de los principales afectados al sector que tendrá más restricciones, que es el caso de los hostaleros de Viveiro. Escuchamos algunas de las reacciones.
Pues a partir del sábado se cierra el interior de los establecimientos, solo terraza. Pues fastidiados, imagínate, ¿no? Volver otra vez para atrás.
Vamos lo mal. Quitar la barra, tenemos bastante sitio dentro y fuera, pero ahora si quitan también dentro, quedaste con terraza nada más. Vamos a ver, tenemos una clientela fija más o menos, pero que va, o sea, se puede vivir. Si te hay que vivir de momento, pero no, que va. Esto va a acabar con todo. Yo llevo del año 68, sé yo qué digo, ¿eh?
Pues ahí están los hosteleros de Viveiro preocupados por esta nueva situación de restricciones que vivirán a partir del sábado. Hablamos de más cuestiones, en este caso nos centramos en el domingo, día 30, ese llamamiento a secundar la concentración en Xove, en la Praza do Concello, en la que los trabajadores de Alcoa prometen que habrá sorpresas para todos. Se celebra en estas fechas que se presentaba el ERE de Alcoa y se celebra sobre todo que ese ERE no triunfaba. Ese objetivo de eliminar más de 500 puestos de trabajo al final no fructificó. Los obreros siguen en la brecha, trabajando y produciendo aluminio. Algo que recordaba esta mañana José Antonio Zan.
Un año después seguimos trabajando, seguimos siendo competitivos y seguimos más unidos que nunca. Os pedimos a todos que vengáis, tendréis sorpresas el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Xove, en la Plaza del Concello. Y tendréis todas sorpresas y llevaréis un rato recuerdo de esa concentración. Deciros que si estamos así es porque nos hemos mantenido unidos durante un año. Unidos venceremos, unidos saldremos de esta problemática y unidos dentro de un año seguiremos celebrando que seguimos trabajando y que la comarca de la Mariña Lucense tiene futuro industrial y futuro social.
Y hablamos también de una noticia que conocíamos hace unos minutos en Foz, acuerdo de todas las fuerzas políticas municipales para que el historiador Joan Ramón Fernández Pacios sea su nuevo cronista oficial. Sustituye a Suso Fernández, que renunció a su cargo a finales de 2019 por motivos de salud a causa de su edad. Escuchamos al alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Un historiador muy prolífico, que sigue escribindo, además, como articulista habitual do Progreso sobre toda a historia da Mariña, publicou diversos libros relacionados con Foz, tamén sobre o Camiño do Norte, especializado tamén no Camiño do Mar que recorre a nosa costa e que, desde logo, é unha aposta segura para un concello como a Foz, e só podemos, de logo, desexarlle o mellor ante un cargo que non é remunerado, pero que desde logo vai sentir o agarimo de todas as focegas e focegos e nos vai representar seguramente con toda a confianza moi ben.
Eso en Foz. En Burela, 2 apuntes. Las personas que quieran asistir al pregón de las fiestas patronales deben anotarse previamente. Las fiestas empezarán este sábado 29 de mayo. Y también en Burela, la protectora de animales Bigotes está en un estado nefasto, según ha explicado la responsable Angélica Arsila. No tienen suministro eléctrico, cuentan con solo 2 caniles. La techumbre se compone de unas placas débiles que cuando llueve no ofrece en protección suficiente y las instalaciones se inundan, algo que denunciaba con nuestra compañera Juana Carrera esta mañana aquí en COPE de la Costa. Escuchamos a Angélica Arsila.
Pues ya nos encontramos en una situación bastante
a punto, como quien dice, de tirar la toalla porque no tenemos ningún tipo de apoyo ni por parte del consejo, o cuando dan algún aviso a Protección Civil, Protección Civil se lava un poco las manos y pasa de todo. Entonces estamos en una situación que a día de hoy estamos allí, al pie del cañón, pero básicamente por los animales.
Pues veremos que esta situación mejore. Un consejo y después hablamos de asuntos relacionados con Ribadeo.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidad para que puedas descubrir a tu provincia dun xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos plazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
Los antiguos miembros de la Plataforma pola Defensa da Ría de Ribadeo se personan en la defensa del topónimo Ría de Ribadeo, un asunto ya polémico, sobre todo en las últimas semanas, por supuesto por este expediente promovido por la Dirección General de Política Lingüística del Principado de Asturias. Aquí en COPE de la Costa hablamos con Evaristo Lombardero. Esto era lo que nos contaba.
No estemos... documentación, queremos aportarla. A primeira lectura que fixemos do informe da Dirección Xeral de Política Lingüística, pois realmente ten carencias moi grandes, non? Concretamente, pois non cita para nada a Pedro de Teixeira, non? É dicir, Teixeira é un cartógrafo portugués contratado pola corte de Felipe IV en España, non? É que no ano 1622 pues inicia un percorrido por todas as costas cantábricas, non, dentro do País Vasco, dentro da fronteira francesa, e chega a Ribadeo e atopa a denominación da ría, Ría de Ribadeo. Este xa digo, 1622. Pero temos documentación máis antigua, o que pasa é que non me quero extender agora. Entón resulta que o informe do Principado pues non cita estes traballos, non? É dicir, e, polo tanto, pois, bueno, digamos como que está moi sesgado, non? Moi limitado, porque, a ver, a xente non coñece isto, pero non citar a Pedro de Teixeira, digamos, nun documento deste tipo, pois é como non citar a Cristóbal Colón no descubrimento de América, non? É dicir, entón, xa digo, nos vimos mandar ese informe e agora, pois, o que fixemos foi anunciálo nos medios para que calqueira que queira ter información ou que queira aportarnos alguna opinión ou alguna sugerencia, pois agradecemos yo naturalmente. Que se sepa, en última instancia, que se sepa en Ribadeo. Xa digo, sin ir a ningún tipo de polémica, simplemente que haxa esta información de documentación, non de díxeme para queirada.
Seguimos con más asuntos patrimoniales en Ribadeo. El popular Daniel Vega ha destacado la inversión de la Xunta de Galicia de 183.000 euros para mejorar el santuario de Aponte en Arante. Lo escuchamos.
Estivemos reunidos coa asociación que representa os veciños de Aponte, de Vestilleiros e tamén de Vilamariz. Estivemos con esta asociación que é encargada da celebración da Festa das Cruces, unha festa que é de interés turístico autonómico, unha festa que convoca a moitas persoas e que desgraciadamente levamos 2 anos sin celebrar, unha festa que ten un arraigo social e tamén cultural importantísimo, máis alá dos 2 concellos, máis alá das 7 parroquias que son convocadas. Damos un paso moi importante, sacamos a licitación as obras da capela. A capela, unha capela que é de finales do siglo XIV, que ten un patrimonio cultural inmenso, todos sabemos que hai uns murais, uns frescos dentro desa capela que debemos conservar, e iso é o que vamos a facer, conservar os murais, cambiar a cuberta, pintar a capela, nova iluminación, é dicir, estamos conservando un patrimonio de todos para que poidamos disfrutalo os veciños e tamén os visitantes. Sin lugar a duda, a Capela da Ponte é un reclamo turístico para moitos visitantes.
Pues estaban las palabras de Daniel Vega. Y por supuesto, ¿quién quiere ser la marca de pintura preferida por los mejores y dejar huella positiva en nuestro entorno más cercano? Pues Thor Pinturas. La tecnología EcoThor al agua emplea el poder de disolver iones y moléculas polares del agua para ofrecer a los pintores productos de máxima calidad y garantía, cuidando así la naturaleza, la salud y el futuro del planeta. Del mismo modo que la pintura embellece y protege las superficies, nosotros debemos cuidar del medio ambiente y dejar a nuestros hijos y nietos un planeta mejor. Recuerda que Thor Pinturas está en Avenida de Asturias 21, bajo en Ribadeo, y en la calle Concello de Ribadeo número 2 en Foz. Thor Pinturas, más de 50 años fabricando y comercializando la pintura que permite a los pintores crecer y mejorar profesionalmente. Y así animadamente hablamos también de otras noticias relacionadas con Ribadeo. El Concello abre la convocatoria de plazas libres para asistir a los cursos de formación en digitalización dirigido a empresas locales. Se trata de una formación presencial y grupal práctica que abarcará las siguientes áreas de transformación digital: visibilidad y posicionamiento en red, comercio electrónico, fidelización de clientes y sistemas de planificación de recursos. La formación se desarrollará en el aula CEMIT de lunes a jueves a lo largo del mes de junio. La duración de cada curso será de 2 horas y media. Y desde Acisa Ribadeo inician una campaña de captación de socios con la vista puesta en el verano y a poder ser en la nueva normalidad. Dará comienzo esta semana bajo el lema «Juntos somos más fuertes, juntos podremos hacer más por nosotros mismos». El colectivo espera empezar a desarrollar nuevas actividades en las próximas semanas y también a lo largo de estos días se pondrán en contacto con estas nuevas empresas que se están instalando en Ribadeo, pues para que puedan formar parte de este colectivo y aumentar este tejido social, asociativo, comercial y hostelero de Ribadeo. Escuchamos al gerente de Acisa, Jesús Pérez.
Nueva campaña de captación de socios, generalmente hacemos 2 al año, y bueno, nos parecía que ahora mismo, el mes de mayo, previo al verano, previo a las posibles actividades que se vayan a poder desenvolver por parte de Acisa, nos parece un buen momento para que los cualquier tipo de empresa, si se quiere asociar, lo haga. Simplemente, por no extenderme demasiado, pues resumir las ventajas de ser socio de Acisa, que es básicamente la participación en grandes campañas, como son sorteos, en eventos, en campañas de descuento, en actividades, poder disfrutar de convenios ventajosos, disfrutar de materiales gratuitos. Bueno, hay un largo etcétera que se puede consultar en nuestra página web. Simplemente lo que queremos es, esta semana, personal de Acisa visitará los negocios, bueno, visitará algunos negocios, sobre todo los de nueva apertura que hubo durante este tiempo. Sacaremos esta noticia en medios, lo publicaremos en nuestras redes sociales. Lo que pretendemos es que la gente, que los establecimientos no asociados a día de hoy puedan disfrutar de los servicios que da Acisa. Cabe destacar en este sentido que somos 170 miembros en la asociación, que durante la pandemia hemos subido un número de miembros, con lo cual, bueno, algo estaremos haciendo bien y algo merecerá la pena ser socio de Acisa para tener estos datos, creo yo. No, quizás no soy objetivo. Entonces, bueno, evidentemente la asociación, de cara al verano y de cara a lo que queda de año, tiene unas líneas de trabajo bastante bien definidas, ha puesto durante estos meses unos proyectos también en marcha que ya están algunos en funcionamiento y que otros se pondrán en funcionamiento en poquitas semanas y casi podría decir días, y merece la pena que cuantos más seamos para poder hacer más cosas. Es decir, la típica frase que siempre repetimos desde las asociaciones, que la unión hace la fuerza, pues eso es cierto. Es decir, muchas de las cosas que se consiguieron durante la pandemia, pongamos por ejemplo las ampliaciones de las terrazas, la exención de tasas municipales, determinadas campañas que se pusieron en marcha el año pasado en colaboración con el Concello de Ribadeo, el propio convenio con el Concello de Ribadeo, pues se consiguen a través de la unión, a través de ser más, tener más capacidad de reivindicación para poder conseguir más recursos para lo que es Ribadeo y para lo que es su tejido empresarial. Hablábamos días anteriores, por poner un ejemplo, de la vacunación, de la propuesta de vacunación, pues cuantos más seamos dentro de la asociación,
más posibilidades hay de que esa propuesta pueda llegar a tener un fin real y un fin positivo.
Y ya que hablamos de cuestiones comerciales, ahora a nivel provincial, 700 establecimientos de toda la provincia de Lugo se han sumado a los bonos Impulso, organizados por la Diputación de Lugo. Escuchamos al diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón.
Estamos realmente satisfeitos dende a Diputación de Lugo por o éxito do programa Bono Impulso, un programa que nace co obxectivo de fomentar o consumo de bens e servicios nos establecementos da provincia. E nada máis e nada menos que temos preto de 700 establecementos adheridos a esta campaña. Ademais, convén informar que, dado éxito, pois a Deputación de Lugo fará un asesoramento de ti a ti cos técnicos da institución da área de Economía e Emprego, co obxectivo de que a xente coñeza en profundidade en que consiste o programa e reciban aquela axuda que precisen.
Pues de luego, medidas importantes para reflotar la economía local de nuestros pueblos, tan importante en estos tiempos de pandemia. Y seguimos con asuntos de la Diputación de Lugo, en este caso de manos de la oposición, del grupo provincial del Partido Popular, de manos de su portavoz, el focense Javier Castiñeira, y de manos, por supuesto, como siempre, de nuestra compañera en COPE Lugo, Carmen Hermida.
Hoxe na COPE repasamos o que daba de sí a sesión plenaria que tiña lugar onte na Deputación Provincial de Lugo, e o facemos da man do voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos, boa tarde.
Hola, moi boas tardes.
Os deputados do Partido Popular acudían con ilusión a este pleno onde agardaban que se aprobara a súa proposta para crear solo industrial na provincia de cara a fixar poboación no rural, algo que é vital para a recuperación económica. Sin embargo, a iniciativa non recibía o apoio da corporación.
Para nós é fundamental, é prioritaria. Ahora mismo a idea fundamental do Grupo Provincial do Partido Popular na institución da Diputación de Lugo é tratar de colaborar ao máximo para mostrar pois, iniciativas en aras de activar a nosa economía, a economía lucense, non? Unha economía que é... Pois, entendemos que pois, ten un factor rural moi, moi importante, un factor industrial fundamental. En esto, pois, iban estas dúas mocións. A primeira, pois, era para generar solo industrial en povos do rural, seguindo, pois, a línea que tiña marcada Suplusa. Bueno, pois, parece ser que esa non é a idea do equipo de goberno, e, bueno, pois, só lamentámolo, non? Porque deixar sin oportunidades, pois, a casi que 30 concellos que tiñan, pois, unha serie de aspiracións a ter solo industrial. E ademais, pois, incluso, pois, tamén a rebaixar o precio do solo industrial donde haxa, donde exista. Eso, pois, bueno, pois, lamentamos, por eso decimos que tiñamos ilusión, ainda que non somos, somos realistas, sabemos que era moi posible que o goberno da Diputación, pois, non acceder a isto, e lamentámoslo. E outra é, pois, un tema moito máis directo, pero que afecta a economía, pois, lucenses, que os impostos, non? A suba de impostos que plantea o goberno neste orzamento do ano 2021, pois, afecta directamente a todos os lucenses, súbenos os impostos de matriculación, sube as bebidas azucaradas, suben os seguros, suben unha serie de cuestións que nos afecta o peto a todos os lucenses, non nos afecta só aos ricos, como nos decían dende o goberno. E, sobre todo, pues, bueno, unha armonización fiscal que pretende tamén o goberno, pero por arriba, é algo que nos afectaría pues, ao rural, moitísimo, non? Posto que en Galicia non temos sucesión, non temos impostos de patrimonio, están moi rebaixados para a grandísima maioría dos veciños, evidentemente, pois, como haxa esa armonización fiscal, pois, volverían esos impostos, serían malísimo para o rural. Tamén vemos que vota en contra, en este caso, o Partido Socialista e tamén o BNG, non? Que está moi sometido, especialmente na Diputación de Lugo, que dice Tomé, o cal, pois, bueno, é unha postura moi cómoda para o BNG, pero moi mala para os veciños da provincia.
Claro. A vista do sucedido con estas dúas iniciativas, evidentemente, dende o Partido Popular lamentan que o goberno provincial vote en contra de todas as propostas dos populares, aínda que sexan positivas para a provincia, non?
Pois estamos vendo eso, non? Estamos vendo un bloqueo que non é lóxico. Bueno, xa recibimos a principios da legislatura nos pedíamos reunións de portavoces, non houve nunca ninguna reunión de portavoces, incluso nos momentos críticos da pandemia de tomar decisións nos que nos ofrecimos ao equipo de goberno para fazer comisións, para fazer xunta de portavoces, para falar sempre en positivo, sempre notamos un rechazo moi grande, eles están ao seu a cumplir o pacto de goberno PSOE-PNG, están nesa liña, non? Pero sí que é verdade que, bueno, pues deixas de lado o grupo mayoritario, hai que recordar que somos 12 diputados na Diputación de Lugo, por 10 do Partido Socialista e 3 do BNG, somos un grupo moi importante, un grupo mayoritario, pero además representamos a 32 alcaldes e a outros tantos voceiros da oposición, por lo tanto, eu creo que é unha mala estrategia por parte do goberno non escoitar o grupo mayoritario, e sobre todo pues, cando fala en positivo e trae cosas positivas como son estas. A verdade, pues, bueno, estar en contra por todo, pues, a verdade que é un pouco lamentable. Pero é que incluso no tema das peaxes, onde vimos no pleno unha cousa rarísima, non? Que o PSOE propón subir as peaxes no ano 2024, bueno, BNG trae unha moción para evitar eso, pero é que despois acepta unha enmenda do Partido Socialista a esa propia proposta. Acabamos aprobando unha proposta do Partido Socialista sobre as peaxes que eles mesmos van a subir. O sea, algo inconcebible. Se vota en contra da enmenda que propuxo, que era mellorar moito máis aínda esa moción en contra dos peaxes, pero bueno, pues porque viña do Partido Popular, o BNG pues non acepta absolutamente nada. Eso pois é moi grave, non? Porque a imaxe da Diputación pois está sendo moi dañada e bueno, está collida única e exclusivamente pois polo goberno PSOE e BNG, que bueno, pretenden ser eles a Diputación sin ter en conta a oposición.
Uh-huh. Outro dos asuntos que tamén se tratou nesta sesión plenaria celebrada onte aquí na Diputación Provincial ten que ver coas residencias e esa proposta do organismo provincial de solicitar a Xunta de Galicia que asuma o financiamento dos centros de maiores da Diputación. Esta iniciativa a consideran vostedes moi grave porque demostraría que as residencias provinciais o que están vendo, non, desde o equipo de goberno as residencias provinciais como unha carga e non como un servicio básico.
Bueno, eso que nos traslada moito dos veciños, nos dicen, oye, pero que está pasando? O sea, nos entendemos que a imagen é moi mala e crea desconfianza. Estás creando unha red de residencias pola que apostache, unha red de residencias no rural, no ano 2010 xustificache perfectamente que era unha competencia de Diputación e por eso se puderon facer. Hai algunhas que están xa en funcionamento, pero hai outras, casi que a metade, que están aínda pendentes de facer, outras están sacando a licitación. Evidentemente, isto é unha moi mala imaxe, posto que, bueno, pues, licitadores incluso, pues, que seguramente pues, lle poñan trabas a ir a concursos deste tipo, posto que non saben cala vai a ser o seu futuro. Pero, bueno, eso a nós é o que menos nos preocupa. Poderá quedar con concurso vacío e poderás volver a sacarlo. O que máis nos preocupa son os veciños, os residentes e os familiares que ven como a Diputación quere ceder unha red de residencias á Xunta de Galicia, que ademais é un modelo que eles mesmos están criticando e que non lles guste. É unha incoherencia absoluta, é o que decíamos. Isto parece pois que para o goberno as residencias pois, é un xuguete roto, un xuguete que xa usou, que no seu momento pois quitou o seu rendemento político e agora pois o que quere é que as manteña a Xunta de Galicia ou que as paga a Xunta de Galicia, pero coa súa estrategia, algo que é absolutamente inadmisible. Que por outro lado, ademais, pois evidentemente a Xunta de Galicia está financiando parte dese servicio da Diputación de Lugo, porque 61 persoas que están en residencia da Diputación de Lugo reciben libranzas, o sea, financiamento por parte da Xunta de Galicia, sí, para financiar o seu servicio, libranzas de dependencia ou demais, que ao final pues, é con financiar o servicio. Por lo tanto, creemos que é injusto, sobre todo pues, a mala imaxe que se está dando cara aos residentes e cara especialmente pois a todos eses concellos que tenen pendientes pois, compromisos coa Diputación para fazer residencias, licitadores, porque é un sistema mixto, outra cosa que eles mesmo critican, non? Pois, non, é que a Diputación pois, saca unhas licitacións, contrata unha empresa para que faga parte do servicio de cuidado da residencia, e, bueno, pois, un sistema moi parecido ao da Xunta, por lo tanto, tampouco entendemos moito por que critican a Xunta cando usan pues, prácticamente o mesmo servicio, o mesmo modelo.
Claro. En fin, pues este o pequeno resumen do que acontecía onte nesa sesión plenaria celebrada na Deputación Provincial de Lugo. Nos quedamos sin tempo, Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do PP. Graciñas por estar con nós.
Moitísimas gracias.
Y seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa. Conectamos en directo con Santiago de Compostela para conocer las nuevas medidas promulgadas por la Xunta de Galicia de mano del presidente Alberto Núñez Feijóo.
Posibilidade de reunirse con non conviventes dende a 1 da madrugada a 6 da madrugada, tanto en lugares domicilios ou no exterior. O Tribunal Superior aceptou esta proposta, entende que é unha proposta proporcionada, que é unha proposta que garante a saúde pública, e pensamos que este esforzo que lle pedimos aos cidadáns vale a pena proseguilo durante un tempo máis. Vamos a ver se somos capaces de que ese tempo non sexa un tempo longo. Segunda decisión, os aforos. Os aforos incrementan o 75%. Pasa o aforo do 50 ao 75% en comercios, en actividades e reunións e actos profesionais, en actividades culturais e congresos e en actividades académicas. Sempre, por suposto, respetando as distancias de seguridade como viña sendo habitual ata agora. Por tanto, se pode realizar un acto cultural, se pode realizar un congreso nun auditorio, nun lugar pechado, a resposta é que sí. O aforo, 75%, co límite de distancia física de 1,5 metros. Se o aforo do 75% é compatible coa distancia de 1,5 metros, mantemos o aforo do 75%. No caso de que non sexa compatible, faremos a compatibilidade da distancia de 1,5 co aforo que resulte da sala. Soamente se deixa no 50% do aforo nos concellos que estén en nivel máximo ou nivel alto. Do resto, que a maioría de Galicia, máis do 95% da población, calquer tipo de comercio, xa sexa comercio polo miúdo ou centro comercial, actividades e reunións profesionais, actividades culturais e congresos e actividades académicas, subimos o 75% do aforo, reitero, sempre que se cumpla a distancia de 1,5 metros. Tamén tomamos decisións nas residencias. En aqueles centros situados en concellos de nivel medio e medio baixo, as saídas das persoas ingresadas nas residencias pasan de 5 días a semana a todos os días e se mantén a duración máxima por saída de 4 horas. Aqueles traballadores das residencias que estean vacinados con 2 doses xa non necesitarán todos os días cubrir o protocolo o que estaban obrigados a toda agora, como era acreditar que non teñen febre, que non teñen tos, etc. Solamente insisto, aqueles traballadores que están vacinados coas 2 doses, aqueles que solamente están vacinados cunha dose, ou excepcionalmente aqueles traballadores que non quixeron vacinarse, evidentemente terán que seguir cumplindo os protocolos sanitarios cada vez que acceden ao seu posto de traballo nunha residencia de terceira edade. Isto é, por tanto, a apertura paulatina, prolongada, xa desde fai uns días, e a partir desde agora, digamos que o máis importante é que o dereito de reunión se amplía de 4 a 6 personas en interiores e de 6 a 10 en exteriores, e que os aforos se incrementan o 75% en todo tipo de actividades, prácticamente tan só mantendo o 1,5 metros, que é un principio básico habilitado pola Organización Mundial da Saúde e tamén polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde e o resto de autoridades sanitarias nacionais. Bueno, vamos a proseguir, evidentemente, na loita contra a pandemia a través da vacinación. O 48,8% dos galegos xa están vacinados coa primeira dose, 1.153.000 galegos. E o 26% dos galegos xa están completamente inmunizados, 612.000 galegos. Estamos, por tanto, un de cada 4 galegos xa están inmunizados na súa totalidade. Por tanto, a seguridade é máxima e, no caso de unha dose, estamos a piques de chegar ao 50% da población. Exactamente, o 48,8% 1.153.000 galegos. Nestos momentos seguimos a vacinar o grupo entre 50 e 55 anos. Creemos que podemos finalizar nos próximos 10 días aproximadamente. Xa estamos a chamar en algunha sanitaria a personas de 52 anos. Por tanto, nos queda 52, 51 e chegar ata 50. Hoxe está previsto administrar a primeira dose a 30.000 persoas e tamén seguimos administrando a segunda dose a maiores de 60. Seguimos vacinando os colectivos de traballadores esenciais que quedaban pendentes como personal educativo e de seguridade, así como os mariñeiros a medida que recibimos as listas de embarque dos patróns, dos armadores e tamén do Instituto Social da Mariña.
Pues está lo principal de la comparecencia en directo de Alberto Núñez Feijóo. Resumimos, la Xunta amplía los cupos de reuniones de no convivientes, 6 personas en interior y 10 en exterior. Se amplían también en general los aforos del 50 al 75%, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Seguimos con más asuntos. Aquí en COPE nos vamos hasta Viveiro.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estáis?
Buenos días. Pues igual que tú.
No, igual que él, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación a Tabibeiro para falar da súa Semana Santa. Ainda que estemos xa finalizando o mes de maio, nestes últimos días houve un encontro online entre representantes de confrarías e de irmandades de diferentes lugares, non somente aquí de Galicia, nin somente de aquí de España, senón de todo o mundo. Un dos que estivo presente neste encontro é o presidente da Xunta de Confrarías e Irmandades da Semana Santa de Viveiro, José Veiga Golpe. Pepe, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en primer lugar, falando deste encontro, cal foi o obxectivo? E, bueno, unha pregunta obvia tamén, pois a cuestión de facela de xeito online, pois polos condicionantes que temos agora mesmo, non?
Sí, claro, claro, o obxectivo era facelo nun sitio, un encontro internacional. Al principio iba a ser en Sicilia, xa o ano pasado, pero co tema da pandemia non se pude celebrar, e agora fixose así en online. Estuvo interesante, sí.
Falando un pouquiño así dos puntos principais que se trataron, hai un que é fundamental e que está moi de actualidade nestes últimos anos, como é o da pandemia. Que se falou sobre como artellar estrategias pois para celebrar a Semana Santa tendo en conta a situación a que nos atopamos agora mesmo?
Bueno, todo o mundo estuvo, más ou menos, puxo un pouco como se foron celebrando este ano en distintos sitios a Semana Santa. A verdad que un pouco foi na mesma línea en todos os sitios, tanto en Italia como en Portugal como aquí en España, chegouse todo o mundo unha línea, un pouco facendo a Semana Santa así online, despois exposicións, un pouco todo o mundo seguiu a mesma línea. Así que falamos tamén un pouco de como será para o ano que ven, a xente está un pouco a expectativa de que a ver que exercicios vai haber, como vai ser agora para poder levar os pasos, todo o mundo está un pouco esperando porque naide sabe ben como vai ser. Entonces, sí que se falou moito de que o que se fixo, pero de como vai ser despois. Sí, todo mundo está esperando, máis que nada, porque as normas que nos impoñan a partir de agora, claro.
Outra das cuestións que se tratou é que, por exemplo, na Semana Santa de Viveiro, pois tédelo moi claro, pois é esa conxunción entre a parte religiosa e tamén a parte turística. Non vos cansades de repetir, pois, dende a Xunta de Confrarías, de que a Semana Santa de Viveiro é unha Semana Santa sentida e que realmente ese primeiro significado importante do que é a pasión, morte e resurrección de Xesucristo, pois é o máis importante, e despois todo o turístico, toda a parte de, por así decirlo, de parafernalia, etc., pois xa queda nun segundo plano, que é importante pois para moitos sectores, pero seguramente que do que falaste na reunión é non esquecer nunca pois cal é o significado principal da Semana Santa, non?
No, está claro, todo o mundo vai na mesma línea de que ainda que sí, que é importante para os povos onde se celebra a Semana Santa o todo o tema turístico, polo riqueza que xenera tanto de visitantes e de riqueza na hostelería e no povo en sí, sí que pensamos que sin unha base religiosa, que todo o mundo que participe siga tendo unha base religiosa, pois non temos futuro. Entonces sí que todos van na mesma línea de que de intentar apoiar aos párrocos, neste caso aquí en Viveiro, e apoiar a Iglesia, para que todo siga na línea de que é unha cosa religiosa, senón non temos futuro, como dicía antes. Está claro que a base é esa.
Falando tamén de outra cuestión que tamén vos toca de preto en Viveiro, como é o tema de ter pois algún museo, algún, por así decirlo, espazo, pois que recolla as imaxes que procesionan durante a Semana Santa e que pode verse durante todo o ano, tamén non sei como está a situación noutros lugares e tamén no voso caso concreto, que é un tema do que xa falamos habitualmente.
Sí, bueno, os que participaron a maioria dos sitios, tanto en Sicilia como tamén en Braga, sí que teñen un pouco como en Viveiro, así unha sala permanente de exposición, ou xa un museo, sí, como hai un gran museo en Orihuela, ou como hai en outros sitios que hai grandes museos de Semana Santa, e todos van na mesma línea, de que iso sobre todo, aparte de para expoñer todo o ano, para tema de conservación do patrimonio, é moi importante o tema do museo, tanto de hábitos, estandartes, como a imaxinería, no museo. A verdade, a súa observación será moito mellor, porque vai estar en un sitio adecuado, con a temperatura adecuada, e todo o mundo vai na línea de que tamén, eso, temos que ir a apostar por onde haxe moito patrimonio, como pasa en Viveiro, como pode pasar en Ferrol, ou moitos sitios de España, apostar porque haxe un museo, probablemente de Semana Santa, para ter ese patrimonio conservado para as futuras xeracións, claro.
Nomeabas agora o caso de Ferrol, dende logo é por todos sabidos que hai esa competencia sana entre as dúas Semanas Santa e tamén esa cooperación necesaria pois, entre esas Semanas Santa de interese turístico internacional que temos aquí en Galicia. E outro dos puntos dos que falabades neste encontro pois tamén é estender esta cooperación non solamente nas que temos aquí pretiño, senón a nivel internacional. Non sei como se está traballando neste eido e tamén se a pandemia, por un lado, pois se foi negativa en moitos aspectos, non sei neste caso de traballar de forma online, de traballar por medios telemáticos, neste caso pois sirve como un pouco de axuda tamén.
Sí, sí, a verdade que o encontro estuvo ben, ainda que fora online, e seguimos traballando para poder acadar o tema do itinerario europeo, pero sí que levou un parón con esta pandemia, porque non se pude facer ninguna reunión. Así todo o tema de online sempre perde un pouco o contacto, perde as persoas do día a día, xuntámonos moi a menudo, e sí que algo se perdeu, pero sí, non obstante, seguiste traballando, e non moi tarde presentarase xa na Comunidade Europea o proxecto para poder adaptar o itinerario. Esperemos que seña pronto.
Falando dese futuro, xa para rematar, Pepe, pois dicías un pouco que non se sabe como será para o ano para celebrar a Semana Santa, pero non sei no día a día como estades traballando dende as confrarías, dende as irmandades, pois con esta idea tamén de ser cofrade todo o ano, de seguir pois coidando pois todo este patrimonio que temos, non sei como están os ánimos, como está a ilusión pois aí a nivel pois máis cotiá, por así decirlo.
Bueno, a xente sí que está animada, si todo o mundo ten a esperanza de que o ano se pode celebrar xa unha Semana Santa normal, todo mundo está traballando xa en proxectos de para o ano que ven, hai cofradías que van a facer algún ano que ven, e todo mundo está traballando na línea de que seña unha Semana Santa espectacular, é moi importante ao ano que ven. Todos temos esperanza de que se poderá celebrar xa con normalidade, que a xente traballa todo o ano nas cofradías, xente que colabora moito en tema social, tanto de en Cáritas e en outras cousas, e sí que as cofradías teñan a súa vida, unhas máis que outras, porque hai cofradías que sí que no día a día igual ou non ter un local social ou non, como pasa aquí en Viveiro, algún que non ten, pois temos un traballo diario máis pequeno, pero outros sí que traballan a diario e sí que todo mundo está expectante para o ano que ven.
Pues esperemos que xa ano que ven pois sexa mellor en todos os aspectos para as cofradías de Semana Santa e tamén para todos nós, e seguiremos pendentes de todas estas novidades. Pepe Veiga, presidente da Xunta de Confrarías e Irmandades da Semana Santa de Viveiro, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Pues gracias a vos. Buena tarde.
Pues así finalizamos de momento. Ya sabes que te actualizamos toda la información local, comarcal, provincial y también autonómica. En este caso, resumen de la comparecencia de Núñez Feijóo a partir de las 2:20, como siempre aquí en COPE de la Costa.